La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me unió.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré, por felicidad yo canto.
Operación técnica,
Hernán Cabrera.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Buenas noches, Jujuy. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, quien sea que nos esté escuchando allí y cuando sea que nos esté escuchando. No es cierto que la operación técnica es de Hernán Cabrera, ¿eh? Esas son habladurías que dicen los locutores. Está con nosotros, con toda cortesía, el señor Carlos Cortés. Mirá que acá ya teníamos un Carlos, ¿eh? Y ya somos plaga. Vamos a invadir el mundo los Carlos, me parece, ¿eh? Tenemos uno que canta muy bien, por ejemplo, ¿eh? El que siempre canta mejor. Otro Carlito que cuando quiere levanta toda una selección, ¿no? Y cuando no quiere, se pone a protestar. Bueno, nos parecemos bastante los Carlos, ahora que me lo pienso, ¿eh? Hay de los malos, claro, sí, los riojanos y toda esa gente. Bueno, estamos comenzando así, de esta manera, deshilachada, La Bruja de las Palabras. Gracias por estar allí escuchándonos. Hoy vamos a tener un programa picadito, con distintas cosas, algunas relacionadas entre sí, otras nada que ver. Y yo le voy a anticipar las cosas que tenemos. ¿Sabe que me caen mal esos programas que no le dicen lo que va a haber? Medio que lo tienen atado de las que tejedi para que uno se quede ahí a la espera a ver si viene algo bueno. No me gusta eso. Prefiero que de vez en cuando el oyente pueda imaginar que se puede confiar en quien está del otro lado del micrófono y que no está siendo usado para levantar medio punto la audiencia, qué sé yo. Vamos a escuchar en un ratito a Raúl Zaffaroni. ¿Qué es? ¿Eugenio Raúl? ¿Raúl Eugenio? Raúl Eugenio Zaffaroni, el ministro de la Corte Suprema de Justicia. Nada que ver con estas cosas que han ocurrido. Él va a hablar de su tema, que es el tema legal, el tema de la delincuencia y cosas así. Vamos a escuchar después a Victoria Donda, ¿eh? Con ambos, a ambos los hemos escuchado hace apenas una semana en Buenos Aires, ¿eh? Grabamos los audios, seleccionamos lo que nos pareció útil de muchas otras personas que hablaron y yo los quiero compartir con ustedes a esos audios. ¿Qué más? Después vamos a escuchar una parte de un audio de un programa del canal Encuentro, ¿eh? Sobre sociedad y cultura de los años 60. Aburrido. No, no me digas así, Carlos. Va a ver que el tratamiento es interesante y además también hemos sintetizado las partes que nos parecieron útiles. Después tenemos más Zaffaroni y después tenemos un poco de Galeano, un poco de Sandro, con Omar Cerasuolo, unas mezclas terribles tenemos hoy. Bueno, pero comencemos, vamos al grano. Eugenio Zaffaroni. habló el sábado pasado en un congreso de periodistas autogestionados, o sea, periodistas de radios comunitarias, de empresas periodísticas recuperadas de todo el país. Éramos como, no sé, 500, 800 que estamos ahí escuchándolo, ¿no? Y yo no sé si me gustaría esa audiencia, ¿no? Todos periodistas, todos medios rebeldones, y cada palabra que decís te están mirando. Sin embargo, Zaffaroni fue recibido con una ovación extensa, además, y despedido de igual manera, pese a todas las alegrías que hay por ahí, ¿no? Y sin ignorarlas, por supuesto, pero parece que estos periodistas, a la hora de decantar los valores, lo siguen considerando una persona valiosa. Va a comenzar hablando en el audio 13, Zaffaroni, acerca de cómo es este nuevo momento, después del colonialismo, el neocolonialismo. Ahora viene la globalización. Y resulta que junto con la globalización, es decir, una especie de metralla de imágenes, identidades y musicalidades que no son nuestras, sino que pretenden uniformar a todo el planeta y quizás diluir las particularidades de cada pueblo. Junto con eso, que por supuesto usted puede dejarse llevar o no, un poco más, un poco menos, por ahí no se da cuenta en algo, pero en otra sí se da cuenta, la va a venir de lejos. Junto con eso también llega una cosa que Zaffaroni subraya y que a mí me parece valioso, que es la facilidad de acceso al conocimiento, especialmente a través de internet, los libros digitales, el intercambio con amigos que padecen o disfrutan situaciones similares lejos de aquí, pero con los que podemos compartir pensamientos, estrategias y demás. La democratización del conocimiento, que hasta hace poco estaba limitada a muy poquitas personas. Señora, para tener acceso a ciertos saberes, hace 40 años usted tenía que irse del país directamente. Después, bueno, podía acceder a algunos lugares muy sofisticados dentro del país, con suerte. Tenía que aprender otro idioma porque no había nada traducido, ni había traducciones, no había nada, no me refiero, algunos temas no estaban traducidos al español. Hoy todo eso, esas fronteras para ampliar el conocimiento están mucho más diluidas. Y hoy la mayoría de las personas que se lo proponen y que pueden hacer un poquito de esfuerzo o moverse un poco, pueden averiguar con lujo de detalles acerca de cualquier especialidad en la que se interesen. De esto va a hablar Zaffaroni. Vamos a escuchar el audio 13.
Creo que estamos viviendo un momento de poder en el mundo, un momento de poder planetario, que se va a llamar la globalización. Bueno, así como hubo otro que fue el colonialismo, el neocolonialismo, ahora tenemos la globalización. Afortunadamente todos esos momentos de poder planetario tuvieron contradicciones. Gracias a esas contradicciones estamos vivos, claro. El poder nunca es, afortunadamente nunca es algo macizo, de lo contrario nos aplastaría absolutamente a todas. No sé si es dialéctico, qué sé yo, pero contradicciones tiene, sin lugar a dudas. Y este momento de globalización, este momento de poder planetario que emerge de una revolución tecnológica, es un momento sumamente interesante. Es un momento en el que el poder más que nunca depende del saber. Es decir, tiene el poder el que tiene el know-how. Y en un mundo que tiende a dividirse entre incluidos y excluidos, no entre explotadores y explotados, porque entre explotadores y explotados sí había una dialéctica, pero entre incluidos y excluidos no la hay. El excluido es alguien que está de más, es un descartable, es alguien que del cual se puede prescindir. El restablecimiento de la dialéctica creo que viene en la lucha por el saber. Tecnológicamente hoy tenemos las posibilidades que no teníamos hace 30 o 40 años, donde algunos, si podíamos, teníamos que desplazarnos hasta donde estaban los tanques del conocimiento, de la información. Hoy la información cada vez está más a nuestro alcance, y realmente si pensamos en una transformación social rápida, creo que en el curso de este siglo, más que nunca, la lucha por el poder va a ser lucha por el saber, y los excluidos tienen algo que los incluidos no tienen, que es tiempo. Si uno va a una villa, si uno va a una favela, si uno va a un pueblo joven, lo que encuentra es que los pibes tienen tiempo. Si ese tiempo se organiza para apoderarse del saber, la sociedad se transforma, empieza una nueva dialéctica. Ya no me pregunten lo que va a pasar por ahí, porque mi imaginación no llega tanto, pero empieza una dialéctica de excluido incluido. Y esto no es una locura, esto en la historia ha pasado de otra manera, en otros momentos, etcétera. No sé, mientras los señores feudales se peleaban la doncella y no sé qué cosa, había unos tipos que se juntaron en unos monasterios y juntaron el saber y después se quedaron con el poder. Bueno, digo que hagamos cosas tan aburridas como un monasterio, pero después de todo que eran unidades económicas de subsistencia mientras juntaban el tanque de saber. Un día que hace unos cuantos años, México necesitaba tener ingenieros agrónomos y bueno, había que hacer de los campesinos ingenieros agrónomos. La universidad decía, no, necesitan el secundario, qué sé yo. Y bueno, Lázaro Cárdenas creó el Instituto Tecnológico, hizo de los campesinos ingenieros agrónomos. Hay varias experiencias. ¿Qué ha pasado con la enseñanza en cárceles? La enseñanza universitaria en cárceles. Sí, los presos sacan mejores notas que los sueltos. ¿Por qué? Porque tienen tiempo. Es decir, estamos hablando de cosas que son factibles y que no están tan lejanas. Yo sé que, bueno, la lucha no va a ser tan lineal, hasta que se perciba esto, se organice. Bueno, puede haber algunas perdidas, algunos vuelcos en algunas curvas. Lamentablemente en esos vuelcos quedan muertos, pero bueno. Pero de cualquier manera creo que tarde o temprano la cosa va a ir en ese sentido y los excluidos van a tener mejor know-how a la larga que los incluidos. Ese es el camino.
Bueno, esta es la primera mirada que vamos a escuchar hoy de Zaffaroni, y después volvemos en el bloque 3 con más Zaffaroni. Se escucha bastante flojito, ¿no? Más o menos, hay que poner... sí, claro, yo lo filtré y todo, pero no lo pude mejorar más que eso. Así que bueno, y si no, se imagina, cierra los ojos e imagina cosas, está todo bien. Este programa por algo se llama como se llama, después de todo, ¿no? Vamos a escuchar ahorita a Victoria Donda, que también habló la semana pasada. ¿Qué personaje Victoria Donda? ¿Vos conocés la historia de Victoria Donda, Carlos? ¿No la conocés? Claro, ahora vamos a escuchar hablar 15 minutos, ¿no? Así que tengo que apurarme, así llegamos bien al corte. Y cuando uno sabe la historia de Victoria Donda, sus palabras comienzan a resonar de otra manera. Ella es actualmente la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Nació en la ESMA. Era hija de una desaparecida. La adoptó un torturador, pero está preso, socio de Astiz y toda esa gente. Y nunca le dijeron que era adoptada. Y ya se fue enterando, imagínate. Y cuando se enteró, no quería enterarse. Demoró mucho hasta hacerse la prueba de sangre. El tío de ella laburaba también en la ESMA de torturador. El hermano de su padre. Yo diría que estuvo en lo más hondo del infierno esa chica. Y entonces, esta voz aparentemente trivial que vamos a escuchar pertenece a Victoria Donda. Vamos a escuchar.
Para no empezar hablando pavadas, voy a ser muy sincera y les voy a decir que la verdad es que la comunicación o lo que tiene que ver con con los medios de comunicación no es el área donde más he trabajado ni más he estudiado, y sí hemos reflexionado mucho en el momento de discutir y apoyar la ley de medios de comunicación dentro de la organización de la cual soy parte. Así que de pensar cuál era el rol y por qué me habían invitado al encuentro, algo que además agradezco. Bueno, como me presentaba ahí, soy presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados desde el año pasado. Entonces me pareció que por ahí era interesante contarles la experiencia que tuvimos en ese lugar con las denuncias que nos van llegando acerca de las violaciones a los derechos humanos y cómo son abordadas por los distintos medios de comunicación, ¿no? Ahí se me viene a la mente un caso, además no casualmente, digo, ayer, hoy, mañana se está haciendo una campe y un festival pidiendo el esclarecimiento y el cambio de carátula del caso de Luciano Arrugas, este joven del conurbano bonaerense que fue desaparecido. ¿Cómo apareció ese caso en los medios llamados masivos de comunicación? No apareció. Fue invisibilizado en los medios de comunicación. ¿Cómo nosotros podemos hacer para hacerlo visible? Porque que venga la hermana de Luciano, la mamá de Luciano, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, puede ser valioso para que lo escuche una parte de los sectores políticos que integran esa Cámara, pero la verdad es que si no hay una masa crítica en la sociedad, y eso se despierta a través de la comunicación, ese es el rol que yo creo deben tener los medios de comunicación, eso queda dentro de esas cuatro paredes, en el mejor de los casos, en el peor de los casos. Si no, lo llevamos al recinto, sacamos un pedido de informe que en general no suelen no responder y suelen no terminar resolviendo el problema. Y así podemos nombrar otros casos. ¿Cómo apareció y cuándo apareció la represión a la comunidad cuomo en Formosa? ¿No? Precisamente apareció ese video en uno de los canales de la corporación, de el medio monopólico argentino, o del grupo Clarín, para hablar, nombre y apellido. Ahora, está mal que haya aparecido ahí, y la verdad es que me parece que, más allá del objetivo político de por qué Clarín muestra ese video, creo que está bien que sepamos qué es lo que está pasando en Formosa, que sepamos qué es lo que pasó en Bariloche. Casualmente estas cosas también suelen aparecer, ¿no?, cuando en estos medios de comunicación, no cuando los pueblos lo necesitan, sino cuando hay alguna funcionalidad política detrás de esas imágenes que muestran. Y les voy a contar un caso de por qué necesitamos fortalecer este sector y por qué me parece importante la presencia acá y apoyar desde el lugar desde donde podamos, que en este caso es desde el interbloque del Frente Amplio Progresista en el Congreso de la Nación. Les voy a contar el caso de los vecinos de Brazategui. En Brazategui se quiere instalar una torre eléctrica de alto voltaje, prohibida en zonas urbanas. Los vecinos vienen resistiendo la instalación de esta torre desde el año 2004, resistiendo por todas las vías posibles, desde no dejar que se excaven para poder construir la torre hasta judicialmente, la acción judicial. La verdad es que la torre fue autorizada por el intendente, la construcción de la torre fue autorizada por el intendente y llevada adelante por la empresa del sur. Hace unos meses atrás, dos meses atrás, el Sur contrató 600 efectivos policiales de toda la provincia de Buenos Aires, a los cuales le paga adicionales para que esté en la obra donde se construye, donde se está construyendo esa torre, porque además fue autorizada por la justicia. Entonces hay que agregarle que hoy el intendente que autorizó la creación de esta torre es el actual secretario de Medio Ambiente de la Nación. Por supuesto, esta noticia no sale, digo, cuando los vecinos fueron reprimidos, los únicos lugares donde salió es en algunos medios autogestivos, en internet, son los lugares donde aparecieron estos videos de la represión que sufrieron los vecinos. Ahora, no apareció ni en el canal de la Corpo y de los canales que repiten esas imágenes, porque en el medio está el Sur, que quiere construir esa torre ahí porque se invirtió ahí, ni aparece en los otros canales que son más afines al gobierno de la nación. Esto no aparece en ningún lado, por supuesto nadie se enteró, y obviamente además está decir que la obra sigue adelante y está por terminar la construcción de la torre eléctrica de Alto Voltaje. Lo mismo pasa en el distrito de Merlo, distrito donde casi diariamente se cometen violaciones a los derechos humanos, pero tampoco son visibilizados en los medios. Ninguno de nosotros puede ver qué es lo que está pasando ahí si no vas a verlo, si no vienen los vecinos y te cuentan. Y si vienen y te cuentan, quedan en el grupo de a quienes nos contaron qué es lo que está pasando. Entonces me parece que esto era lo más importante que nosotros podíamos aportar en este encuentro. Yo creo que ese es el rol de los medios autogestivos de comunicación. Hacer visible lo que otros medios no hacen visible por distintos intereses. En ese sentido, me parece que es un gran avance la nueva ley de medios, que fue el resultado de una lucha larga, que muchos pueden marcar esta lucha en en la sanción de la ley, o en la lucha previa, de los meses previos que se dio esa sanción, pero también hablando con Claudia Acuña, que sabe mucho más que yo, evidentemente, me recordaba el nacimiento de las radios comunitarias en el conurbano, a finales de la década de los 80. Yo me acuerdo de lo que se llamaban las FM truchas, que agarraban las antenas y, digamos, fueron como los embriones de quienes empezaron a pensar la comunicación desde otro lugar, o los diarios recuperados de Córdoba. Y me parece que eso fue el embrión que le dio el sustento social a la lucha por la ley de radiodifusión. Sin lugar a dudas, eso es un avance para poder defender desde lo legislativo el crecimiento de los medios de comunicación autogestivos. Es un avance que tiene algunos puntos débiles, pero que también podemos modificar, que hay que hacerlo en conjunto, desde el Congreso con el Ejecutivo. ¿Cuáles son esos puntos débiles que tienen? Digo, como punto fuerte, el que se llamara licitación de 220 canales nuevos de televisión digital después de más de 50 años es una posibilidad enorme. La verdad es que es un avance importantísimo. Lo malo de esto, y el obstáculo que nosotros tenemos que sortear, creo, como espacio, en todo caso popular, es que necesitas 100.000 pesos para poder concursar por una señal. Para poder concursar, si perdiste el concurso, los 100.000 pesos, los perdiste también. Y la verdad es que dudo que muchos medios o que muchos de ustedes tengan 100.000 pesos para poner ahora en uno de estos concursos que hay que hacer para poder acceder a mostrar una realidad o una voz distinta. 100.000 pesos promedio para concursar, 24.000 pesos por mes para usufructuar la licencia, si es que la licencia se otorga. Y en ese sentido no hay ni subsidios ni créditos para radios ni canales. Eso es algo que nosotros tenemos que pensar también desde lo legislativo. Pero me parece que con esto solo no alcanza. Y yo la verdad que escuchándola muy atentamente a la compañera, a la que no tenía el gusto de conocer, me gustaría que llegue el momento en que dejemos de producir comunicación contrahegemónica. Porque producir comunicación contrahegemónica supone que hay una hegemonía en la comunicación. Y me parece que nosotros tenemos que aspirar a construir un país, una sociedad en todo caso, donde nadie tenga hegemonía en la palabra y la palabra se redistribuya entre todos. Y en eso pensar cómo hacemos para fortalecer estos medios autogestivos, que creo son la forma de distribuir la palabra, de democratizar la palabra. Charlando con los compañeros que tienen experiencia en el trabajo en Faro TV, que es una señal de televisión que funciona en Chacarita, para el barrio de Chacarita, que tiene poco alcance, pero que ha estado haciendo una experiencia muy interesante, y algunos de los jóvenes que trabajan en Faro TV están acá presentes en el encuentro, estábamos pensando cuáles serían las propuestas legislativas que nosotros haríamos. Por un lado, sin lugar a dudas, el tema del financiamiento. Pero me parece que eso no solo depende del Estado, también depende de quienes integran el espacio, este espacio que hoy se empieza, o que ya viene reuniéndose y vienen, porque para armar este encuentro supongo que deben tener espacios de unidad anteriores. El pensar cómo hacer para conseguir financiamiento que no solo sea del Estado, porque si mañana el Estado cambia de manos, si mañana el gobierno, en vez de ser de ese signo político, es de otro, los medios se tienen que sustentar, se tienen que seguir financiando, tenemos que sostener las conquistas que vamos logrando. Entonces, pensar cómo hacemos para lograr que estos medios sean sustentables en el tiempo, no significa solo cómo creamos el medio o cómo lo sostenemos para que salga al aire durante mucho tiempo, sino cómo hacemos para que esas señales de televisión después las vea la gente, cómo producimos contenidos que sean consumidos, que sean vistos, cómo hacemos para llegar con la palabra, cómo hacemos para ser populares. Y cuando hablo de populares, no hablo de populares al estilo Tinelli. Hablo de cómo hacemos para construir un contenido distinto, que sea visto por nuestro pueblo, pero con una concepción de sociedad también diferente. ¿Cómo hacemos para plantear, por ejemplo, y desde el lugar que por ahí más puedo hablar, un lugar de la mujer diferente en la sociedad, que es reproducida absolutamente por los medios de comunicación masiva? El lugar que tenemos que ocupar las mujeres en la sociedad. Cuando aprendemos Tinelli no es tan distinto a cuando vemos algún otro canal y consumimos alguna de las publicidades donde nos venden jabón en polvo como si el único objetivo de la mujer importante en la vida sea que el blanco quede blanco ala. Y por ahí estos espacios nos sirvan, por ahí no, estoy segura que estos espacios nos sirvan para reflexionar esas cosas. Y me parece que en realidad el rol más importante que nosotros tenemos desde el Congreso es ser el vehículo entre lo que se produce acá y lo que se tiene que decir después en la Cámara. Digo, la verdad es que nadie mejor que quienes son parte de los medios autogestivos para decir qué es lo que les hace falta y cómo hacer para que estos espacios que con tanto esfuerzo se llevan adelante sean realmente espacios que puedan ir construyendo más sólidamente esta nueva concepción de sociedad. Así que bueno, brevemente y humildemente esto era lo que tenía para cortar y no me voy a seguir metiendo en un tema que desconozco porque si no voy a repetir. Yo le voy a decir la verdad, ahí, por ahí tengo un compañero que me escribió un montón de cosas sobre la comunicación alternativa y eso, pero me iba a tener que poner a leer y me parecía que era retrucho, así que es mucho más sincero que les diga lo que pienso y escucharlos a ustedes en qué es lo que necesitan. Gracias.
Bueno, esta fue Victoria Donda, muy flojito el audio, estoy cambiando los planes para que los próximos audios salgan todos fenómeno. Ahora nos vamos al corte y después seguimos con un audio interesantísimo del canal Encuentro.
Enseguida regresa La Bruja de las